Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas, todos y todes. Ya estamos comenzando una nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y me encuentro aquí en el estudio junto a Rocío Venegas. Hola Rocío, ¿cómo estás?
Hola a todas, a todos y todes también. Bien, ¿y tú, Antonia? Empezando con mucha energía el día porque hoy día marchamos.
Hoy día se marcha, hoy día jueves 25 de julio.
Hoy día jueves 25 de julio, para la gente que nos escuche en el futuro, ya vamos a haber marchado.
Claro, y vamos a marchar en muchos puntos del país. ¿Y por qué marchamos? Bueno, hoy es la marcha antirracista por el aborto libre. Vamos a estar hablando un poquito de eso hoy día, sobre por qué decimos antirracistas, por qué hoy día es el día de la marcha por el aborto libre, qué significa la autonomía, qué significa la autodeterminación, qué significa la criminalización social del aborto y tantos otros conceptos. Y para eso nos van a estar acompañando maravillosas personas, pero antes nos vamos con nuestras marcas.
Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la Red Chilena. Ingresa www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Bueno, ahí escuchábamos nuestras redes sociales. También pueden encontrar más material e información de la Red Chilena.
Sí, donde tienen, hay un montón de material para organizarse, para autoconvocarse y empezar pequeños espacios, ¿cierto?, de organización con sus compañeras en sus localidades chiquillas, porque es necesario que estemos en red en todo el territorio, muy movidas, ¿cierto?
Así es. Así que les dejamos a todos, les recordamos www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Ahí pueden encontrar materiales para la acción, publicaciones, columnas de opinión, registros de femicidios, la campaña Cuidado al Machismo Mata en toda su expresión, y también que vamos a estar recordando más tarde el dossier informativo 2018-2019. Bueno, como hablábamos hace un ratito, hoy día se marcha por el derecho a decidir, se marcha por el aborto libre, se marcha por la autonomía de las mujeres, sus cuerpos y sus vidas, ¿verdad? Y hoy también, 25 de julio, se conmemora el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de las Diásporas. Y para eso, antes de ir partiendo, para que nos van a explicar un poquito por qué hoy la marcha del aborto tiene este carácter antirracial. Claro, antirracista. Sí. Y para eso vamos a escuchar a la compañera, ¿tú quieres presentarla?
A la compañera Juliette Micolta, de Microsesiones Negras, quien nos va a contar lo que decía la Antonia, porque hoy día se conmemora el Día de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora.
Bueno, el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora se genera desde 1992, que fue el primer encuentro en que muchas mujeres negras en América Latina, casi 400 mujeres, se reunieron a debatir o para saber cómo es que estábamos en materia de los derechos humanos en general. En esta primera reunión se concluyó que en efecto hemos sido deshumanizadas a lo largo de la historia y que estos próximos años serán para visibilizar y generar más avances de los que se hicieron en aquella época. Y a partir de allí, de esta fecha, se generó la Red Latinoamericana de las Mujeres Afro-Latinas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, que en Chile tiene como representante a la compañera Luanda, a la compañera Milet Molina, de la colectiva en Arica, Luanda, ¿ya? Yo creo que al día de hoy, las mujeres afrodescendientes negras en América Latina, las mujeres afrodescendientes nos deben mucho. Yo creo que falta muchísimo en materia de acceso a los derechos humanos. Desgraciadamente, para todas las personas en América Latina no es igual. Y en específico, cuando hablamos por una condición o diferenciación racial junto con el género, las mujeres afrolatinas somos las más vulneradas, tanto en el acceso a la salud, a la educación, bueno, en general a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que si hacemos igual un recorderis de lo que ha pasado hasta la fecha al día de hoy, ha avanzado, se han generado políticas con enfoque étnico-racial y género, pero falta, siempre va a faltar. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo diferentes colectivas a lo largo de América Latina. Estamos generando un trabajo primero de autoconexión con la ancestralidad, de reconocimiento también de esta afrodescendencia, porque a raíz del colonialismo mental se ha borrado, ¿no? Uno no quiere ser una mujer negra respecto a lo que se supone que debe ser una mujer negra, ¿no? El imaginario. Entonces, bueno, hartos colectivos a lo largo, insisto, de América Latina, estamos generando como esta afroconciencia que le llaman ahora, y también velando por derechos políticos, culturales, socioeconómicos en general.
Seguimos en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahí escuchábamos a Juliet Micolta, nuestra compañera de Microsesiones Negras, quien nos explicaba un poco entonces el carácter antirracista que tiene esta marcha. En esta convocatoria, recordemos un poco, hagamos un poquito de historia hacia atrás. El 25 de julio, las mujeres chilenas, el movimiento feminista chileno en toda su diversidad, escogió esta fecha, 25 de julio, para empezar a manifestarse por el derecho a un aborto libre, luego de que el año 2013 nos enteráramos del caso de Belén, una niña de 11 años que estaba embarazada, que causó mucho revuelo, que había sido abusada durante 2 años seguidos por su padrastro. Eso terminó en un embarazo y fue muy, o sea, fue muy horrible tener que escuchar al entonces presidente Sebastián Piñera, hoy de nuevo presidente Sebastián Piñera, decir que Belén estaba preparada muy profundamente para ser madre, profunda y maduramente fueron los adjetivos que él usó. Y Jaime Mañalich, que también era ministro en ese momento, es terrible esta como circularidad, ¿cierto? Jaime Mañalich, que también era ministro en ese momento, dijo que su gobierno no estaba a favor del aborto en ninguna forma. Uh-huh. Han pasado varios años ya, este es el 7º año que marchamos por lo mismo, porque como Belén hay muchas niñas. Solo por dar un dato, América Latina es el único territorio en el mundo en donde, en vez de descender, las tasas de embarazo en niñas menores de 15 años crecen. Claro. Entonces es bien alarmante esa realidad.
Y que eso nos habla de abuso sexual, sí, y de falta de educación y educación sexual. Entonces ahí cómo se entrecruzan esos factores y vemos cómo se va haciendo una situación cada vez más compleja y es injusta para esas niñas, porque también recordemos que cuando niñas y adolescentes quedan embarazadas, las que mayormente dejan de ir a la escuela, al colegio, luego no ingresan a educación superior y empiezan a trabajar de manera sistemática en trabajos informales, sin contrato y sin garantía, son las mujeres, son las madres y no son los padres mayoritariamente.
Claro.
Eso es súper importante también recalcar, porque ahí vamos viendo cómo se van acrecentando. Nosotras siempre hablamos de interseccionalidad, ¿verdad? Cierto. Cuando se nos cruza género, raza, clases sociales, edad también. Y acá se nos van cruzando y vamos viendo cómo se van instalando y profundizando las desigualdades en torno a ser mujeres o hombres, a tener cierto estatus social y también, por supuesto, al factor étnico-racial, que Juliet Micolta lo explicaba también hace un ratito.
Sí, entonces el llamado de las organizaciones afrolatinas, afrodescendientes y afrocaribeñas que existen acá en Chile, afrochilenos también, uh-huh, es a no invisibilizar ese día, sino que hacer énfasis en que no podemos seguir omitiendo que el aborto en Chile tiene muchos sesgos. Desde la misma interseccionalidad que explicaba la Anto, hemos visto muchos casos de violencia contra mujeres racializadas acá en Chile. Ayer escuchaba a una compañera decir: no queremos más Mario el Francos, no queremos más Rebeca Pierre, no queremos más Joan Florville. Bueno, pero no queremos, por supuesto que tampoco queremos más Mariel Franco, no queremos más mujeres negras perseguidas, ¿cierto?
Uh-huh. Sí. Y bueno, para ir también adentrándonos hacia el aborto, yo sé que muchas veces hemos hablado de esto, pero yo creo que siempre es necesario volver, y volver sobre todo a algunos conceptos. A nosotras nos gusta de pronto como empezar a preguntarnos por qué le llamamos así a las cosas o por qué de esta u otra manera, y también porque nos va ayudando a entender de una mejor forma cómo enfrentarnos a ciertas situaciones. Siempre hemos dicho que el aborto antes se le decía el remedio, la abuelita le decía, te hiciste el remedio. Sí. Hoy se habla del aborto como crímenes muchas veces, como el asesinato de guaguas, que es mentira, estamos hablando de fetos. Entonces, como hubo una satanización de una práctica que siempre estuvo, siempre ha estado con las mujeres, ha sido un saber ancestral también. Antes se hacía de otras maneras. Plantas medicinales, secreto ahí.
Siempre hubo llamados a conocer también el propio cuerpo, sí, a entender cómo funcionaba. Hoy día tenemos muchas más herramientas para enfrentar el aborto de manera segura, ¿cierto? Y también, más allá de la pésima educación sexual con cero perspectiva integral que tenemos acá en Chile, también existen mejores recursos, ¿cierto?, para cuidarnos.
Claro. Pero en el fondo hubo toda una satanización de una práctica que las mujeres siempre se han hecho, las mujeres y niñas, y entonces, ¿por qué también mirar de pronto el aborto desde conceptos como la autonomía, por ejemplo, que tienen que ver con el autoconocerse, con el autodefinirse, con decidir sobre una misma, la autodeterminación, que tiene que ver con tomar decisiones sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre el futuro que queremos, sobre el presente que también estamos viviendo?
Sí, y en ese caso, esta marcha particularmente, este 25 de julio, nos ha llevado a ver muchas reflexiones. Yo he visto a muchas organizaciones feministas de distintos colores, por uh-huh, así decirlo, reflexionando, por ejemplo, sobre el sesgo de clase, sobre el sesgo de raza, sobre los distintos sesgos, y principalmente sobre como el velo que se interpone, ¿cierto?, entre nuestros cuerpos y el conocimiento. Uh-huh. Al satanizar los cuerpos, al satanizar los ciclos, al satanizar, por supuesto, el aborto como práctica, como una decisión y como una práctica que efectivamente las mujeres siempre hemos realizado.
Y con eso de satanizar esa práctica, estamos hablando de la criminalización social. O sea, más allá de que exista o no, porque claro, hoy sabemos que el aborto en Chile existe legalmente solamente en tres situaciones. Recordémosla: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal
y violación, que es la tercera causal y que, como hemos escuchado varias veces y ya vamos quizás a mencionarlo de nuevo, es la más cuestionada siempre.
Así es. Bueno, y más allá de que esas tres situaciones sean hoy posibles, aunque también muy obstaculizada, y vamos a estar hablando de eso un poquito después, esos abortos no son ni el 5% del total de los abortos que se realizan en Chile. O sea, hay una carencia, y también el ver que las mujeres pueden decidir sobre su vida y sobre sus cuerpos siempre y cuando haya un sufrimiento de por medio y no una autodeterminación de cómo queremos vivir nuestras vidas.
Nuestra decisión queda en tercer plano, porque claro, primero están los médicos. No, ya, primero están los poderes fácticos, después están los médicos y las instituciones, y después sí. O sea, y nunca se contempla nuestro derecho a elegir sobre nuestro cuerpo y nuestra autodeterminación a elegir si nos convertimos o no en madres. La maternidad para las mujeres conlleva, como ya hemos hablado muchas veces, un montón de decisiones, ¿cierto? Un montón de... la sociedad en este momento no está garantizando que la maternidad, por ejemplo, sea algo que se practique en corresponsabilidad. Las cosas no se están facilitando. Las mujeres, y esta semana se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico, sí, las mujeres de verdad seguimos dedicándole en promedio, creo que son
casi 3 horas más diarias que los hombres a tareas de cuidados y domésticos al día.
Entonces, bueno, estamos haciendo como un cúmulo, estamos tirando argumentos para entender por qué que la maternidad es una elección, una decisión.
O sea, yo creo que la causal más importante siempre es la de la voluntad. Queremos, sí, o no, queremos convertirnos en madre y lo que eso conlleva. Quienes si quieran, por supuesto, adelante, ojalá que cada vez con más garantías de trabajos de cuidados compartidos, de corresponsabilidad, de un sistema laboral que también contempla a los padres como sujetos responsables de las criaturas que forman, ¿verdad?
Facilitando, por ejemplo, derechos sociales como un postnatal de más de 5 días, porque es ridículo. Por ejemplo. O sea, en 5 días una pareja que acaba de tener un hijo no alcanza ni a armar una pieza, yo encuentro. No, no alcanza ni a instalarse. Bueno, eso lo pueden conversar mejor otras compañeras, pero de verdad que es urgente que dimensionemos el peso que tiene ser madres en este contexto neoliberal, en este contexto individualista, donde la maternidad de verdad recae con mucha fuerza sobre las mujeres, que son las que tienen que posponerse. Muchas veces se habla de las nini. Sí, las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan.
Y de hecho, es muy impresionante porque Fundación Sol, en uno de sus últimos estudios, muestra que de 100 personas que no trabajan por motivos familiares, es decir, tienen que cuidar a alguien que sea, claro, niña, niño, guagua, adolescente o adultos mayores o personas con alguna dependencia, ¿verdad? De 100 personas que no trabajan porque tienen que dedicarse a esos cuidados, 97 son mujeres. O sea, eso te habla de un sesgo impresionante, de quiénes son las que cuidan, quiénes son las que sostienen los vínculos y a las personas y finalmente esta sociedad. Entonces, claro, por supuesto que es muy importante empezar a poner cabos,
a dimensionar y dimensionar principalmente también en dónde se está poniendo el poder de la decisión. Hace poco conocimos cifras oficiales del Ministerio de Salud donde mostraban que más de la mitad de los médicos, o sea, un 50,5% de médicos del servicio público son objetores de conciencia en la causal de violación. Sí. Porque esa es la causal, y eso es súper violento, esa es la causal donde pueden poner en duda la palabra de las mujeres.
Y de las niñas.
Y de las niñas. El monitoreo social de la Mesa Acción por el Aborto Chile, que ya hemos mencionado y creo que vamos a seguir mencionando durante bastante tiempo porque es muy revelador, contaban que en esa causal particularmente cuando una mujer mayor, cuando una mujer adulta llega por la tercera causal, se le pone mucho en duda, así como, ya, pero ¿por qué la van a violar a usted?
Claro.
Y bueno, para seguir contando un poco el panorama de lo que ocurre con los profesionales acá en el servicio público, el 28,6% se ha declarado objetor de conciencia u objetora de conciencia, no nos olvidemos que también puede ocurrir eso, en caso de inviabilidad fetal, y por último un 20,7% en caso de riesgo vital de la madre.
Sí, así es. Y bueno, también yo les quería recomendar que hoy día, si no me equivoco, sí, salió un reportaje que se llama Hostigadas por no objetar conciencia cuando garantizar el derecho al aborto se convierte en una pesadilla. Este es un reportaje publicado en El Desconcierto que toma el testimonio de dos funcionarias de la salud públicas que son ginecólogas y que han sido hostigadas en sus lugares de trabajo por no declararse objetoras de conciencia y por no obstaculizar que mujeres que vayan por una de estas tres causales a intentar interrumpir su embarazo se cumpla en el fondo.
Claro.
¿Y por qué? Porque bueno, en este mismo informe que lanzó la Mesa Acción por el Aborto Chile, que se los ultra recomendamos, lo citamos en el dossier informativo que hicimos y que está disponible en nuestro sitio web, y también, por supuesto, ese informe está disponible en la web de la Mesa de Acción por el Aborto Chile. Sucede que da cuenta también que, bueno, según un monitoreo que hicieron en distintos centros de salud público, el 88,6% de las mujeres han decidido interrumpir su embarazo estando en esta situación. O sea, efectivamente las mujeres que están en estas tres situaciones quieren poder acceder a esa posibilidad mayoritariamente. Y eso da cuenta de lo urgente que era implementar esta ley, pero que acotada también queda para todo el resto de las otras causales que no están contempladas.
O sea, seguimos insistiendo que este es un piso, pero es que si existen pisos mínimos, este es un piso mínimo y no se está cumpliendo, se está obstaculizando por todos lados, y el ministro Mañalich, como conversábamos al principio, el mismo que encontraba que estaba bien obligar a parir a una niña de 11 años, ni siquiera se ha pronunciado. Sobre la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, no se ha hecho ninguna campaña. No hay ni un díptico, ni un sticker, no hay nada, ni un hashtag desde el ministerio para contarles a las mujeres que se atiendan en el servicio público que esta prestación existe y está disponible.
Y de hecho, eso es súper importante, Rocío, lo que dices, porque bueno, Chile está acoge, está está como se llama cuando tú suscribes a distintas convenciones de derechos humanos de las mujeres, como la Convención Belén do Pará, como
la CEDAW,
como la Convención de Beijing, y que dan sugerencias específicamente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, llámese también, dentro de otros, aborto, y que dice que tiene que haber un registro. Por ejemplo, nadie sabe por qué, pero desde el 2019 el Ministerio de Salud dejó de actualizar los datos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no están esos datos? ¿Por qué no están esos datos cuando esos datos debiesen estar registrados, debiesen ser datos públicos que nosotras pudiésemos consultar para tener una idea de cómo se está implementando esta ley hoy? No el 2018, no el 2017, hoy.
Hoy, 2019. Así que, bueno, una vez más exigimos que por favor cumplan con una ley que está aprobada, que es su obligación, no es una decisión ideológica. No pueden seguir poniéndole trabas como le han puesto, no pueden seguir diciendo, por ejemplo, como dijo Mañalich en su momento, que en su gobierno estaban en contra del aborto en cualquier caso, porque efectivamente, más allá de su voluntad personal, ministro, hoy día el aborto, nos guste o no, nos gustaría que fuera cierto en infinitas causales, hoy día el aborto es legal en tres causales, y en esas tres causales se debería garantizar y respetar. Sí. Les vamos adelantando que en un ratito vamos a estar hablando de alguien que nos va a hablar de algo muy distinto a estas tres causales, de algo muy distinto a la responsabilidad, por ejemplo, más que muy distinto, de algo que se para en una vereda distinta a la responsabilidad de un Estado, de un grupo que no le pide a Mañalich que sea responsable con nadie. Nos va a estar acompañando Emma de Con las Amigas y en la Casa, ya viene en camino, nuestra invitada, para adelantarles un poquito de qué se va a tratar la conversación, ¿cierto?, la entrevista del día de hoy. Pero para seguir hablando un poco de aborto, un poco de la marcha que hoy día nos convoca, que el año pasado, si queremos hacer un poco de memoria, el año pasado fuimos 100.000 las mujeres solo en Santiago que nos reunimos con pañuelos verdes. Se habla mucho de marea verde acá en Latinoamérica, porque de verdad las movilizaciones por el aborto demuestran una voluntad transversal en las mujeres chilenas. Somos muchas las que nos estamos movilizando por eso, así que chiquillas, si siguen en sus casas y tienen sus pañuelos verdes, que no se les queden hoy día.
A mí se me quedó.
A tanto se le quedó, por eso les digo, que no se les quede el pañuelo verde, y si se les queda no importa, porque muchas organizaciones, entre esas, si no me equivoco, la Red Chilena, van a estar vendiendo.
Sí,
y si no, otras también van a estar vendiendo. Yo el otro día le dije a una señora en otra marcha, nada que ver.
Recordemos que esa es la autogestión de las organizaciones sociales.
Sí, pues,
sociales,
así que hay que comprar los pañuelos, chiquillas. Le compran pañuelos verdes a su organización más cercana, más favorita. Ahí compran sus pañuelos verdes, los atan en su mochila, en sus cuellos, en donde quieran, y los andan luciendo hoy día, escandalizando a todo el mundo, a todo quien quiera escandalizarse, pero principalmente invitando a unirse.
Y también encontrarse.
Eso. También la mirada cómplice cuando una ve a otra chica con un pañuelo verde en el metro es bacán.
Sí,
no sé
bacán.
Si les ha pasado a alguna de nuestras auditoras, si están escuchándonos nos pueden comentar también por el Facebook, pero por lo menos a mí me ha pasado subirme al transporte público, ver otro pañuelo amarrado en una mochila y sentir algo muy bonito.
Compañero.
Sí, pasaba mucho en Argentina. Yo me acuerdo que en esa época, en la época de la marea verde, cuando las argentinas estaban buscando que fuera ley, en la época de la vigilia, en la época de toda esa mística, se subían muchas fotos a redes sociales donde las niñas iban tranquilas en el metro, leyendo su celu, mirando su celu, y alguien sacaba una foto y miles de pañuelos verdes en el metro. Así que, chiquillas, para allá vamos.
Así es, bueno. ¿Y nos vamos con los recomendados antes de seguir?
Sí.
Así que, porque tenemos varias cosas que recomendar.
Sí, a nosotros nos gusta mucho esta sección de recomendados, porque siempre tenemos muchas ganas de contarles, por ejemplo, dónde pueden encontrar información sobre el aborto.
Uno, dos,
tres. Panorama. Libros, películas.
Todo de nuevo.
Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
Ya, seguimos entonces con nuestros recomendados. El primer recomendado del día de hoy es la marcha antirracista por el aborto libre. En Santiago les vamos a contar la convocatoria que tenemos primero acá, pero luego les vamos a enumerar algunas otras regiones y les vamos a decir principalmente dónde pueden encontrarlos. En Santiago es hoy en Plaza Italia a las 6 de la tarde. ¿Pueden buscar?
Sí, en regiones pueden buscar para los demás puntos. Las publicaciones de la coordinadora Feministas en Lucha, que están en Twitter y también en Facebook, salen todos los puntos a nivel nacional.
Sí, en Instagram también son cfl.luchafeminista y les vamos a contar, sí, no les vamos a dar detalles de los puntos, pero les vamos a contar que hoy día las mujeres nos movilizamos en Arica, en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Calama, Serena, San Antonio, Los Andes, San Felipe, Valparaíso, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Chillán, Temuco, Curacautín, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Punta Arenas, Buin y Santiago. O sea, la marea verde va a estar en todo Chile.
Así es. Y bueno, también les seguimos recomendando que además de que vayan y vayamos con toda la parafernalia y que lleven a la mamá y a la abuela y a la tía y a la prima, que está el dossier informativo 2018-2019 elaborado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ya disponible en el sitio web. La semana pasada conversábamos de que, antepasada, que se iba a lanzar, que estaba maravilloso, que las cifras eran también bastante impresionantes y que por lo mismo nos mostraban una situación respecto a la violencia contra las mujeres en Chile preocupante y que nos invitaba a trabajarla desde todos los espacios. Entonces les ultra recomendamos ese dossier informativo que reúne cifras tanto de organismos estatales como también de organizaciones sociales, sobre todo de feministas y disidencias sexuales, para tener en cuenta cómo estamos viviendo las mujeres hoy en Chile en distintos ámbitos: salud, educación, en la calle, respecto a los delitos de violencia sexual, respecto a la violencia extrema, respecto a las brechas salariales. O sea, tenemos de todo.
Todo. Cuando nosotras hablamos de que el continuo de violencia contra las mujeres es algo que se así que empieza cuando antes de que nacemos y nos determinan los estereotipos hasta que nos morimos con pensiones miserables, onda, solo Por dar una cifra, las mujeres, durante este 2019, el 50% de las mujeres está recibiendo una pensión inferior a los 107 mil pesos.
Sí.
Imposible.
Imposible.
¿Cachai? Y en el dossier informativo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres van a encontrar datos concretos sobre ese continuo de violencia machista que nos acompaña durante toda nuestra vida.
Y sobre todo las personas que quieran hacer reportajes, noticias, trabajos, todo. Ahí hay un montón de datos que nos pueden ayudar a tener ideas más amplias. Así que vayan a www.nomasviolenciacontramujeres.cl, se van arribita que dice publicaciones de la red, como en la franja de arriba, y la primera subcategoría de ese espacio
que se abre
es dossier. Y ahí lo aprietan y está el dossier 2017, 2018 y 2019. Y bueno, les recomendamos este último porque está más completo que nunca.
Y bueno, también siguiendo algunas recomendaciones, les recomendamos, ya les hemos hecho este recomendado, pero la página Niñas No Madres LA, para que conozcan esa campaña que habla específicamente sobre el tema del embarazo aquí en América Latina. Y también vamos a invitarlas a visitar un sitio que tiene mucho que ver con el trabajo de nuestras invitadas, que es con las amigas y en la casa.tumblr.com. Y con ese último recomendado,
yo tengo un último,
hay un último recomendado.
Sí, por supuesto que todas las redes sociales de Con las Amigas y en la Casa, Emma nos va a estar contando más ahorita y ahí vamos a poder profundizar en eso, pero también recomendamos el manual Línea Aborto Chile, el manual cómo las mujeres pueden hacerse un aborto con pastillas, está disponible en internet, no cuesta nada encontrarlo, ponen Línea Aborto Chile, manual, y les sale, es un informe súper completo que muestra distintos aspectos. Cómo se puede hacer un aborto en casa, qué es lo esperable, qué es lo no esperable, con qué nos preocupamos, qué indica que todo ha salido bien, cuáles son los pasos a seguir, entre otras recomendaciones.
Sí, vamos a seguir hablando de eso también ahora con nuestra invitada que ya está esperándonos en el estudio, o sea, está a punto de pasar al estudio. Y antes, en este Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña, Afrodescendiente, vamos a escuchar a las increíbles hermanas que tienen el grupo Ibelli. Ellas son cubanas, crecieron en Francia, pero son mujeres cubanas. Y nos van a sorprender, maravillar con la canción Me Voy, que tienen junto a Mala Rodríguez.
Estupendo. Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Recuerda, recuerda.
ojos caminé. Cualquiera que toma la vida gana. Cualquiera que mira afuera huye. Cualquiera que esté despierto cobra. Cualquiera que sufre ama fuerte. Y a donde esté, como haga la tierra, donde esté. Aunque yo me pierda, donde esté. Dentro de mí quien frase rezan tú y yo.
Me miras, soy tuya hasta el amanecer. Se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerdo.
Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
Estamos de vuelta, como decía nuestra marca, en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y nos acompaña Emma.
Hola.
Emma es de Con las Amigas y en la Casa, y la amiga Vale. Pero Vale nos está acompañando acá. Nos está acompañando.
Sí, la Vale es parte también de la red y nos está acompañando en este momento.
Perfecto. Emma integra la red Con las Amigas y en la Casa, trabaja acompañando e informando y nos va con, y está acá precisamente para contarnos más cuál es el trabajo que hace la organización, y nos gustaría también saber cómo nace.
Hola a todas, soy Emma, pertenezco a la red hace un par de años ya. La llevo profundamente en mi corazón. Soy acompañante de la red también hace un tiempo. Y no, yo no pertenezco particularmente a los orígenes del tarot, o sea, perdón, a los orígenes de la red, pero la red se conformó luego de otras
experiencias,
de otras experiencias, de otros activismos aborteros, de mujeres que ya llevaban más grandes que yo, ya llevan acompañando abortos hace un tiempo. Y salió a raíz de esas otras colectivas, salió la idea de conformar un espacio, una red, que no fuera una colectiva, porque no todas en la red pensamos igual. Uh-huh. Si bien tenemos como ciertos lineamientos en común, la red se manifiesta como una red lesbofeminista. Y no todas las integrantes de la red son lesbianas. Uh-huh. No es exclusivo como ser lesbiana para ser parte de la red, por eso no, nosotras nos nombramos como red, ¿ya? Y como una red de amigas que acompaña en la casa, no solamente porque nosotras seamos las que acompañamos necesariamente, sino porque nos interesa levantar esta idea de que las mujeres se pueden acompañar en sus casas, uh-huh, por sus amigas y sacar, como desestigmatizar, desmitificar la experiencia del aborto, que no es una experiencia trágica, no es una experiencia
solitaria
ni dolorosa.
Ni que tiene que ser escondida.
Ni escondida. Entonces, de hecho, ese punto que tocaste es importante. Y para retomar el tema como de los inicios de la red, porque uno de los puntos importantes de la red es que somos pública. Nosotras, si bien podemos usar un par de chapas para algunas actividades que hagamos, porque además es entretenido ese juego.
Y aparte la tienen, performance. Tienen una preciosa, claro. Tienen preciosa
línea gráfica.
Línea gráfica, sí, con las amigas
de
la casa.
Eso se debe a Namías, que es una chica que también es feminista y tiene su emprendimiento ahí, que es Vivec, un emprendimiento antiespecista también. Y bueno, toda la ilustración es de ella, ¿ya? De Ana Mías Ixaya, le mando un besito también para cuando nos escuche.
Sí.
Y a lo que iba era que somos públicas porque lo que nos interesa es ser... es sacar del tabú, sacar de la llevar a la mesa en las conversaciones, en todas partes. Nosotras no escondemos nuestro activismo, si nos consideramos seguras porque logramos que efectivamente las mujeres obtengan el resultado que necesitan, que buscan. Nosotras siempre vamos a velar por la decisión de las mujeres. Y lo digo aquí al aire, que nosotras no ponemos límites de semana en acompañar. Si hay mini manuales dando vuelta por ahí, quizás algunos ya que se hicieron hace varios años atrás, no están actualizados, porque en la práctica nosotras podemos decir que acompañamos a las mujeres en sus decisiones a lo largo del proceso. Nosotras no ponemos límites, no somos quienes para decirle a las mujeres hasta aquí. Y antes que se me olvide, sé que este programa se escucha de forma temporal, en otros lugares, en otros momentos. Es bueno eso también, porque uno le permite volver a repetirlo, compartirlo muchas veces. Pero hoy es un día especial, nosotras estamos de celebración, estamos muy contentas, chao las penas, chao todos los problemas, porque hoy día es un día que es épico, que es importante para el feminismo abortero, sobre todo por todos los años de lucha. Las lesbianas llevamos mucho tiempo impulsando los procesos de despenalización, por una parte del aborto, y impulsando desde estas luchas cotidianas que tienen que ver con lo que yo les decía, de sacar el tema, de hablarlo, de conversarlo, de decir sí, yo aborté, de crear, de escribir, de sanar, de tomárselo como un proceso de cambio, de abortar la heterosexualidad, ojalá, o si no, las prácticas heterosexuales. Nosotras estamos convencidas de que se puede producir, si es que la mujer lo intenciona, lo quiere y así lo trabaja, una transformación hermosa de sí misma, porque se regala un aborto, se regala una experiencia donde tiene la oportunidad de entrar en crisis y cuestionar todo lo que no había cuestionado antes. Y yo también aborté, porque vengo de un pasado lamentablemente heterosexual. Entonces también porto esa experiencia, y uno puede sanar si está ahí acompañada de amor y de amigas, y lo está haciendo segura, sin culpa, sobre todo sin culpa.
Yo voy a decir algo personal, pero yo creo también que es súper importante decir, cuando una tiene a sus amigas cerca, contarles que abortó. Yo también aborté, vivo un presente, quizás lamentablemente heterosexual, pero me pasó exactamente eso que dices, de sentir que ese momento fue así, regalarme una decisión, saber en un momento de crisis total que yo podía decidir sobre mi cuerpo. Puede sonar para mucha gente banal o condenable, pero para mí fue clave.
Liberador.
O sea, fue, puedo tomar una decisión y esta decisión me asegura una mejor vida de la que me pasaría. O sea, mi vida va a ser mucho mejor ahora que tomé esta decisión.
Y decidiste por ti.
Y decidí
eso, que
por
nosotros,
mí.
Lo otro que nosotras de verdad que impulsamos constantemente. Como nosotras no somos un servicio de asistencialista. Nosotras no somos hospital público, que nos han dicho muchas veces. Porque siempre van a haber críticas, ¿ya? Porque nosotras tampoco podemos... De verdad que hemos acompañado 9.000 abortos este año. Un montón de abortos a lo largo... Y claro, los llevamos en el cuerpo, en la experiencia, por eso tenemos como la autoridad y la tranquilidad de hablar y decir, sí, nosotras vamos a poder acompañar a las mujeres hasta cuando lo necesiten. Tenemos esa certeza, digamos, esa experiencia. Pero claro, siempre van a ser críticas, pero lo que nosotras buscamos no es solucionar un problema específicamente, porque ese problema se puede solucionar a través de las redes, buscáis en internet, Y hay cachá de hombres y personas que te venden misotrol o lo que sea, ¿cachai? Entonces, si es por solucionar un problema, la solución inmediata está ahí. Y es mucho más rápida que nosotras, obviamente, porque igual somos un piño dentro de todo, aunque estamos a lo largo de Chile, literalmente de Arica a Punta Arena. No damos abasto, po. Si es una realidad que nos supera a nosotras como...
A nosotras como Red Chilena contra la Violencia, claro, a las mujeres también nos pasa todo el tiempo. Es como, o sea, no están, de pronto es como el Estado no puede. Nosotras somos algunas organizaciones, algunas mujeres que estamos todo el rato puestas.
Y solucionando cosas que deberían ser asuntos del Estado. O sea, nosotras estamos solucionando un problema de salud pública. Claro. Ustedes también, de salud mental. O sea, se están haciendo cargo de una responsabilidad social, digamos. Pero bueno, también hay que hacerlo. Nosotras somos responsables de nosotras.
Es súper importante ese tema. A mí, de hecho, me interesaba preguntarte un poco porque, repasando antes de que ustedes llegaran, estábamos conversando de una realidad que da mucha rabia. Hace 7 años estábamos en la calle protestando porque, entre otras cosas, Piñera había dicho que una niña de 11 años estaba lista, profunda y maduramente lista para ser madre. Y a veces pasa que resulta complejo, doloroso, hasta contradictorio, pensar que una le exige de nuevo a Piñera, de nuevo a Mañalich, que en ese momento dijo que él se oponía al aborto en cualquiera de sus formas y ahora tiene que, bueno, ni siquiera está siendo capaz de garantizar 3 causales, para empezar. Pero es difícil exigirle también a un Estado como el que tenemos acá en Chile que nos garantice algo así sobre nuestros cuerpos, ¿para ustedes?
O sea, yo creo que para cualquier Estado y para cualquier sociedad es difícil insertar política feminista, es difícil insertar el feminismo en eso. Nosotras como red no nos interesa insertarnos como en la institución. De hecho, somos autogestionadas. Las donaciones de las chicas son las que finalmente nos permiten poder ir construyendo esto pasito a pasito. Jamás nos vamos a abanderar con ningún partido político. Nosotras acompañamos por fuera de la ley, obviamente, porque no hay causales que entren dentro de esas necesidades. Pero también existe otro organismo que se llama OLA, que son las observadoras de la ley de aborto, que está conformada también por alguna de nosotras. Tenemos personalidad jurídica, funcionamos como a nivel más profesional y tiene que ver con acompañar a las mujeres también desde esa legalidad, porque también hay que usar los recursos del Estado que están. Claro, los hospitales tienen que cumplir metas y dentro de sus metas están así acompañarán 1, 2, 3 abortos al año. Claro. Al año, pues, ¿cachai? Son un hospital que tiene todos los recursos, como por ejemplo, de si la mujer es violada, que es una de las causales, y la mujer no quiere denunciar, no puede denunciar o no está en su momento de denunciar, tiene 1 año para que le hagan el aborto y sacan ese embrión y lo guardan en las condiciones, lo congelan, como que las guardan en las condiciones perfectas durante 1 año para que ella pueda denunciar. Porque se extrae el ADN de ahí, claro, ¿no? Entonces, ahí tenemos una herramienta poderosa. Los profesionales de la salud, no todas, no todes quizás, pero no hay muy poca gente que está y que le interesa actualizarse, pero es importante también como hacer un trabajo con los profesionales de salud y nosotras igual lo estamos haciendo. Hace poco gestionamos un seminario con los profesionales de la salud. De hecho, la red de profesionales de la salud
Por
el derecho a decidir va a estar hoy día también en la marcha. Sí. Hay un montón de mujeres y hombres que están ahí y finalmente siempre hay que trabajar codo a codo. Lo último a lo que iba es que nosotras siempre vamos a ir como... De hecho, esta marcha es por eso también, porque hay que conseguir lugares en todos los frentes, digamos. Como hay muchos frentes por los que luchar. Entonces, efectivamente, hay que ocupar la ley, hay que hacer uso de la ley. Los profesionales no están informados, desde el guardia de seguridad hasta los que están en la OIRS. Entonces, hay todo un proceso que hay que ir haciendo de a poco, pero... hasta los países los países europeos donde tienen no está penalizado, está garantizado el aborto y existe otra mirada sobre el derecho a decidir, también ponen causales.
Claro.
Ya, entonces eso también sigue siendo como que sigue siendo el biopoder, sigue siendo un poder por sobre nuestros cuerpos, digamos. Entonces eso.
Es súper importante también lo que dice la chiquilla en el sentido de que más allá de la institucionalidad, dentro de nosotras las mujeres tienen que existir espacios de contención, de espacios de acompañamiento, más allá de la legalidad. Hace así un comentario muy corto, pero hay un libro sobre la experiencia de unas gringas que se llamaban Jane, y que ellas contaban que después de la legalización del aborto en Estados Unidos, porque ellas se capacitaron para hacer abortos en esa época, sí, quirúrgicos, ellas
muy
mismas.
Muy lindo el libro también.
Es precioso, muy, otro recomendado, y está entero en internet.
¿Cómo se llama?
Jane.
En la primera línea de aborto de Chicago.
Sí, es muy bonito. Son como los años 60, y ellas se capacitaban con profesionales de la salud para que, onda, tú o yo, después de mucho trabajo, mucho estudio, pudiéramos realizar abortos quirúrgicos. Sí. Por montos alcanzables, si es que no podían pagar nada, no se pagaba nada, y se sustentaban. Y ellas contaban que después de un proceso súper fuerte por la lucha hacia la legalización, ellas encontraron que fue como casi ir para atrás, porque claro, dejaron en manos de un Estado que obstaculizaba, que se ponía entre medio,
y
que
hecho por hombres, a las mujeres. Porque ese es el tema, o sea, yo puedo dar fe que yo sé mucho más de abortos, o cualquiera de mis compañeras, aquí mi compañera presente, cualquiera de nos, de una cualquier mujer acompañante de abortos sabe mucho más que un médico, uh-huh, ¿cachai? Un médico que te trata, o sea, mira, si ya cuando te vaya a hacer eco, te dicen mamita, nadie te pregunta si es que quieres o no quieres, no, entonces tiene que cambiar si es que, aunque sean sin causales, por ejemplo, que es imposible, pero aunque sigan hay una ley que sea sin causales, tenemos que haber muchas mujeres capacitando a todos esos profesionales para que acompañen desde el amor y no desde el tecnicismo.
Sí.
Porque ya es una sociedad, en verdad, que está,
que juzga.
Claro.
Y que te sitúa, o sea, y con cosas tan... Yo
te
tenía
cosifica.
Que, hace, no sé, 2 semanas tenía que ir a la ginecóloga y llegué tarde, entonces la perdí. Y quería ese día porque no tenía ninguna otra tarde para hacerlo. Y fue como ya al próximo, y yo nunca había ido donde un hombre porque no era mi línea editorial. Que no importa. Me amoró, me trató de mi amor desde que entré hasta que salí. Y estoy hablando del ginecólogo, ¿cachai? O sea, lo inadecuado, el por qué, quién eres tú. O sea, me imagino una mujer que va embarazada de un embarazo que no quiere tener, a hacerse una eco, que la obliguen a escuchar el ultrasonido.
Muchas mujeres, de hecho, se arrepienten en ese proceso. Y hay, el otro día hablamos de eso, que hay organizaciones pro vida, uh-huh, que engañan a las mujeres y
sí,
las mandan a escuchar, a ver los videitos, a leer poco menos que la carta del embrión. ¿Te acuerdan de esa carta?
Esa carta sí, que se mostraba en los colegios. Sí.
Querida mamá, un embrión.
Fatal, po. Y en el fondo, contra todo eso también es lo que, más que luchar, eso es lo que estamos tratando, yo creo, que de transformar, porque yo no es que quiera pelearme con la vecina o con la amiga, quiero tratar de convencer, quiero que entienda que ella puede,
sí,
decir.
Yo sobre... creo que más allá de convencer, es como sintonizar con la otra mujer, porque, no sé, pues nosotras también trabajamos de repente con mujeres que son acompañadas por sus madres y que también, por ejemplo, desde yo también soy mamá, entonces también elevo ese relato de soy mamá, soy abortera, soy lesbiana y también estoy aquí sanando los abortos que no me hice. ¿Y por qué? ¿Por qué negarlo? ¿Cachai? Si es verdad. O sea, una no dimensiona lo que es ser mamá hasta que lamentablemente lo es. Y uno puede amar mucho a sus crías, y yo creo que eso está no está en discusión. Pero también pienso que la maternidad está sobrevalorada. Y,
sí,
y ayudar a acompañar a las mujeres que tengan procesos de aborto, amorosos, felices, como sea, pero que puedan abortar, que puedan decidir, es también desobedecer a esa norma de que por ser mujeres tenemos que ser heterosexuales y tenemos que ser mamá,
sí,
y que quedaste embarazada, cagaste. No, pues nosotras también tenemos una vida, porque además que somos nosotras finalmente las que vamos a parir, las que vamos a criar solas, la sociedad te juzga y te estigmatiza antes de abortar, pero cuando nace la criatura, hágase cargo usted, con mis hijos no se metan, ¿cachai?
Claro, entonces, y si caen en manos del Estado, puta, pobrecita, ¿no?
Claro, peor, pues, o sea, ya estamos viendo todo esto con el Sename, entonces sí, yo creo que es ineludible. Y también me gustaría hacer como un llamado también a todas las chicas que han sido acompañadas por nosotras, y que, o también que hayan tenido experiencias de aborto, que hablen del tema por una parte, que lo hablen con sus abuelas, con sus tías, porque siempre va a haber más de una experiencia de aborto, o tu mamá te va a decir, pucha, sí, lo tuve a los 18 años y en verdad no sabía, a mí me obligaron a tener. Entonces eso les iba a decir, que a veces van madres, abuelas, y ellas se dan cuenta que sí, pues que puta, la vida como mamá ha sido muy difícil, y que si pudieran mirar para atrás harían de repente otra cosa, si estuvieran las amigas, yo misma, si hubiese conocido a las amigas, no, yo hubiese abortado también, ¿cachai? Entonces, bueno, y hacer el llamado en el fondo como de hablarlo. Nosotras somos las protagonistas de esta lucha. O sea, si abortaste o no, o mayor razón, si abortaste, como que tenemos el deber de hacer algo con esa experiencia. No solamente acompañar a otra mujer, que de seguro nos va a tocar. Yo empecé acompañando aborto antes de entrar a la red porque yo ya había abortado, acompañé a mis amigas madres. Entonces, como que es algo que te pasa por ser mujer, porque somos las mujeres las que nos hacemos cargo, las que contenemos, digamos. Entonces, por ese lado, como claro, hacerse cargo de esa experiencia para acompañar a otras, para sanarse a sí misma y para salir a la calle, para ser feminista, ¿cachai? Porque esto no está en cuestión, no puede estar en cuestión. No podí ser feminista y no ser abortista, ¿cachai? No podí, como sí. Que es una
contradicción.
Es una contradicción.
Y también, Emma, te quería preguntar para las personas que nos están escuchando, para las amigas también, ¿qué en un proceso de aborto, qué es lo recomendable, lo a seguir, lo esperable? Porque muchas veces es como, obvio que vas a sangrar, ¿cuánto se sangra? ¿Cuánto ya es una hemorragia?
Sí, claro, mira, igual es difícil como... no, dime.
Sí, no, quizás partir primero por contarnos cuáles son las formas correctas y directas para contactarse con las amigas y en la casa.
Ya.
Y después nos cuentan ahí los tips.
Ya, bacán.
Porque me imagino que les deben llegar millones de mensajes por todos lados, sí. Explotando todas las redes.
Sí, la verdad es que sí. Como que es para toda mujer su aborto es una urgencia. Sí. Aunque nosotras ya sabemos por la experiencia que no son tan urgentes, la mujer se desvive y es un momento terrible. Entonces nosotras estamos ahí conteniendo por sobre todo... Porque, claro, nosotras acompañamos por voluntad. Aquí no hay un pago detrás. Nosotros lo hacemos por feministas, por amor a las mujeres, por sobre todas las cosas. Entonces trabajamos, digo esto porque trabajamos entre medio de nuestras vidas, ¿ya? De nuestros problemas. Y es bien exigente el activismo abortero, ¿ya? Entonces, esto lo digo porque es importante. Gracias por darme el espacio también para decirlo. Chiquillas, cuando ustedes estén en situación de aborto, lo primero que tienen que hacer es hacerse un test, ¿ya? Parece como lógico, pero nos llegan muchos mails de chicas diciendo que no se han hecho el test, que
sospechan, creen que están embarazadas
y que necesitan la ayuda ya. Entonces ya, primero el test, porque si no podemos hacer nada, ¿ya? Claro. Háganse el test, si les sale positivo, tienen que escribir un correo a con las amigas y en la casa @riseup.net. Diciendo cómo se llaman, su nombre nomás, el teléfono y la ciudad de la que escriben. Nada más, no es necesario dar dirección, RUT,
apellido,
ninguna información, no es necesario tampoco que nos den las razones, explicaciones, porque lamentablemente se lee mucho de eso y es triste igual, como... porque
no,
sí, ¿cachai? Porque uno lee la desesperación de las mujeres. Entonces, eso, esperar. Por favor, tener paciencia porque nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero nos cuesta también, ¿ya? Llegan, por decir, más de 200 correos diarios, ¿ya? Más de 200 correos diarios.
Una locura.
Una locura, no somos muchas las que... Bueno, entonces, en el fondo, eso, iba a esperar hasta que les llegue un correo, y les va a llegar un correo de alguna de nuestras compañeras designándole... una mujer que las vaya a acompañar, toman el té tranquila, a lo más le dice somos una lesbiana feminista que estamos acompañando aborto, esto va a salir bien, todo va a salir bien, real, ¿ya? Y después se contacta con una de nosotras, nos contactamos con las chicas y ahí empieza el proceso. Es importante que en este transcurso que pueden pasar un par de semanas, no sé, pues la mujer se da cuenta, la típico, apenas cuatro, tiene el atraso, cinco. 4 o 5 semanas, ya esperar hasta las 5 o 6 semanas, ojalá, para hacerse la eco. O por qué no, o sea, en la primera semana de atraso se puede hacer el test, ¿ya? Después, ojalá la uno calcule más o menos la mujer, así entre 4, 5, 6, hacerse la eco, porque antes de eso no sale mucho. Mm. Entonces depende del ecógrafo, depende del informe, es necesario descartar que no sea un embarazo ectópico, es decir, que no esté alojado como las trompas de Falopio, porque ahí no se puede usar el medicamento, es una urgencia ginecológica, y porque siempre es necesario detectar las semanas, ¿ya? Mm-hmm. Porque hay mujeres que con un test de embarazo o con un test de sangre, un examen de sangre, si tiene más de 12 semanas, por ejemplo, le va a aparecer otro nivel, entonces le puede indicar semanas equívocas. Ajá. Entonces ahí el procedimiento es un poco diferente. Entonces por eso también es necesario tener la eco, hacerse la eco y hacérsela con paciencia. Y una vez que lo tengan, no colapsar el correo y esperar que nosotras hagamos en la pega, que es acompañar. Nosotras estamos ahí, no siempre podemos contestar los teléfonos porque no se puede hablar de aborto todo el día o en todas partes.
En cualquier parte.
Quisiéramos hablar de lesbianas y abortos siempre, pero
en todos lados, sin código, sin clave, sin
claro, pero
cifrado.
Pero eso. Y eso respecto como al cómo acceder a nosotras, uh-huh. ¿Ya? Nosotras igual tenemos un mini manual que vamos a estar hoy en la marcha. Aprovecho de invitarlas a todas las que escuchen hoy el programa a que nos acompañen y vamos a estar repartiendo el mini manual que ya está actualizado. ¿Y
está online también ese mini manual?
Eso estaba preguntando, pero no, porque creo que no, ahora voy a leer, pero lo vamos a tener online, siempre lo vamos a actualizar, lo enviamos nosotras cuando contestamos los correos. Y también vamos, parece que no está hoy, pero está en el horno, digamos,
está por
el
salir.
Mini manual.
Vamos claro. A estar atentas nosotras para también tirarlo por nuestras redes sociales.
Pero si no, siempre lo vamos a actualizar a través de nuestras redes sociales, que son el Facebook con las amigas y en la casa, y el Instagram también. Ah, bueno, y esa otra recomendación, chicas, no nos escriban por dos razones, no nos escriban por Facebook ni por Instagram. La principal es que obvio que es súper insegura.
Súper insegura para las chiquillas y para ustedes.
Obvio, es como ya estamos demasiado desnudas en eso. Dos, porque las captan vendedoras ilegales, las captan y las chicas en la desesperación caen y las estafan, ¿ya? Porque les cobran 200.000 millones de pesos o porque son claro. Falsas. Ya, o porque nunca les entregan también.
O no entregan las dosis completas.
Claro, y también hay chicas que dicen que son de las amigas y en la casa y cobran...
¿Por el acompañamiento?
Claro, por el acompañamiento. Eso pasa, ¿cachai? Nosotras igual somos súper visibles. Sí. O sea, pasa. No es tan difícil agarrar un teléfono que pongan a través de las redes sociales y decir, soy de las amigas y en la casa soy lesbiana, y cacha, ya ha pasado. Eso pasa. Brisa. Entonces, para que tengan cuidado, que no, nosotras nunca les vamos a escribir por Facebook, así como más allá de déjame tu teléfono, nada más. Nunca les vamos a dar información ni por Facebook ni por Instagram. Porque
siempre
hay que tener.
Correo.
Claro, a través, ojalá del.
Correo Rise Up.
Claro, a través del correo, pero a través del acompañamiento uh-huh. también. Nosotros hay espacios para poder hablar de esto de forma más segura, pero no nos regalemos, ni nos regalen, porque
claro.
Hay que cuidarse.
Eso es súper importante, chiquillas.
Sí, es súper importante, porque también a cualquier activista feminista llegan de pronto incluso personas desconocidas como, oye, necesito abortar, así a través de WhatsApp, Facebook.
Sí, a
y,
cada rato.
Y lamentablemente no se puede hablar así, no porque no queramos, sino porque pues te pueden estar medio mirando y hay que protegernos entre todos.
Claro, y por si acaso, más sí. Que es como por si acaso. Por ellas mismas, porque en realidad nosotras acompañamos, pero ellas también no tienen que exponerse, ¿cachai?
Sí, claro.
Y estar tranquilas, sobre todo eso, les mando un besito, un abrazo a todas las mujeres que hoy están en situación de aborto y que pueden estar escuchándonos, que va a salir todo bien y qué lindo regalo.
Uh-huh. O sea, chiquillas, es también un llamado a agarrar con calma el proceso, a enfrentarlo, a comunicarse con las chiquillas en los correos que ya dieron, con las amigas en la casa y en la casa arroba riceup.
Con las amigas y en la casa arroba riceup.net. Riceup, no sé.
Con ese. Es como
con rise ese, up. Sí, rise up. Rise up.
Emma, y bueno, para aclarar, porque nosotras sabemos, pero quizás algunas personas no tengan tanta cercanía, la forma que se aborta en estos casos es con pastillas, ¿verdad? Siempre sublingual, o sea, debajo de la lengua, nunca a través de la vagina, porque pueden quedar restos ahí.
Exacto.
Que pueden en el fondo alertar a alguien si es que hay complicaciones. Exacto. Posteriores.
Un aborto seguro, un aborto con sublingual. Pero no se tragan. Claro, o sea, no puedo dar como recomendaciones. Ajá. En general, porque no sé lo que las chicas consigan en internet. Mm. Pero por ejemplo lo que manda Woman on Web tiene una mifepristona, ya, y la mifepristona es una pastilla que sirve para abortar, o sea, está hecha para abortar específicamente, porque lo que hace es disminuir o limitar la producción de progesterona, que es la hormona que nos embaraza y la que mantiene el embarazo como cuando te sentís mal las primeras semanas. Entonces te los disminuye. Esa se toma, mira, nosotras antes decíamos de 24 a 48 horas. Ya el mini manual que van a encontrar también dice entre 24 y 48, pero nosotras, la experiencia nos ha dicho que es mucho más efectivo, como el peak de la MIFE está en las 36 horas.
Ah, 36 ya. Horas post.
¿Qué? O sea, se toman previa. Antes de tomarse el misotrol, de ponerse el misotrol sublingual, porque antes lo que antes había eran las 12, que eran 4 debajo de la lengua por media hora.
¿De ya? Misotrol.
De misotrol, cada 3 sí. horas. 4 debajo de la lengua, media hora. Y cada 3 horas. Pero eso hacía que el proceso fuera muy largo, porque era un total de 12 misos. Entonces, las feministas que están en países donde hay acceso a esto, han hecho llegar, como Woman on Web, han hecho llegar ese medicamento que acorta el proceso. Entonces, uh-huh. Bacán, ¿ya? Porque como que le avisa al cuerpo. Y además envían, no sé cuántos, serán 4 o 6 misotroles, como en una bolsita, no, de verdad que yo no sé cómo lo hacen, eso me han contado las chicas, y claro, se toma en cualquier caso, sean, si son reales, si son de un origen como
confiable,
si son de un origen confiable, porque también nos llaman chicas así como, mira, me llegó esto de Woman on Web, como que, o me las conseguí por aquí, mira, una amiga tenía misotrol acá, como que esas cosas pasan. Se lo toman entre 36 a 48 horas, o sea, 24 a 48, pero ideal la 36, ¿ya? Y ojalá también en la semana 9, entre 8 y 9.
No antes.
No antes, porque es más fácil. También hemos descubierto que es más fácil, más rápido, más fácil de identificar, porque también los efectos del misotrol, entre uno de ellos es la diarrea. Entonces puede que se vaya y a veces las mujeres no están tan seguras. Entonces,
que se eliminó el saquito.
Claro, porque no todas las mujeres están conectadas como con su cuerpo, ¿cachai? Como que hay que pensar en todas las mujeres, no solamente como las universitarias que de repente conocen más su cuerpo hoy en día, no sé. Entonces, claro, 36 a 40, ojalá 36 horas porque es donde está el pico, ojalá la 9 semana porque es donde el procedimiento se hace más simple, menos dolorosa, más fácil de verificar. Y claro, después de las MIFES se ponen 4. No sé si las otras 2 vienen de repuesto, no sé cuál es la dosis que maneja Woman on Web, pero se lo ponen debajo de la lengua media hora. Siempre va a ser media hora debajo de la lengua. Es por el torrente sanguíneo, por eso sirve también intravaginal. De hecho, yo aborté así también, pero hay que ser muy lesbiana para conocer bien como el cuello del útero, por una parte, o conocerse muy bien el cuerpo. Y es difícil de llegar, es difícil ponerse una segunda dosis si es que se inicia el sangrado también. Y principalmente es inseguro porque pueden quedar restos.
Claro.
De hecho, cuando las mujeres se lo ponen debajo de la lengua, a la mayoría se les hace como una pasta, ¿ya? Y esa pasta, que es media amarga, desagradable, después de media hora se puede escupir. Si son supersticiosas, se lo tragan, ¿ya? Pero básicamente ya fue absorbido por como el torrente sanguíneo.
Claro.
Entonces ese excipiente puede quedar abajo. Hay mujeres que tienen un pH más fuerte y el excipiente se les desaparece al tiro. Eso está bien también, ¿ya? Como que da lo mismo, porque somos todas diferentes. Y desde ese minuto hasta que después de esa media hora, tiene que ser por reloj, onda, si les dan ganas de vomitar, se sacan, por favor, los Mistral en un plato limpio, vomitan y después se la vuelven a poner.
Muy buen
porque
dato.
Tiene que ser media hora por reloj. Es importante porque ese es el tiempo que se demora en absorberse lo que los necesitamos componentes. De los componentes del medicamento. Entonces, el Mistral es muy efectivo, está súper súper recomendado por la Organización Mundial de la Salud, no tiene ningún efecto adverso porque no es hormonal, ya no es dañino, no tiene contradicción prácticamente con nada, ninguna enfermedad, ni lupus, ni nada, como que tú tenés que seguir todo, nada, todo tu... de hecho... Es importante decir esto, parir en cualquier circunstancia es mucho más riesgoso que abortar, ¿ya? Muchísimo más riesgoso, obviamente. Entonces, es un más que súper comprobado medicamento que es como inocuo para la mujer. No tiene contradicciones, da lo mismo si como que puedes seguir tu medicación psiquiátrica, ¿cachai? Prácticamente no hay.
Súper importante saber eso.
Sí, a nosotras nunca nos han tocado contraindicaciones, onda, mujeres con cáncer, ¿cachai? Que de hecho les sirve, como que abortar es porque el embarazo los pone en un, como un lugar riesgoso, pero no, tampoco entra en la causal, ¿cachai? Claro. Y bueno, eso por una parte. ¿Qué está diciendo?
Estamos empezando a cerrar con los consejos generales para enfrentar un aborto con pastilla.
Media hora debajo de la lengua y después de eso hay 3 horas para que la mujer comience su aborto. Ajá. Ya entonces el misoprostol le va a dar diarrea probablemente,
fiebre
de 39 no más, que es como temperatura, le puede dar tercianas, ¿cachai? Se va a sentir mal en el fondo, pero no es una agua imposible de vivir por una parte, y por lo otro es un dolor que todas conocemos porque es como un dolor menstrual.
Fuerte, pero menstrual.
Fuerte, porque lo que hace el Misoprostol es generar espasmo,
claro,
en el útero, ¿cachai? Por eso la mujer no puede tomar ningún antiespasmódico, ni Viadil si le duele la guata, ni paracetamol, ningún predual, nada. Puede tomar ibuprofeno media hora antes del miso, como para disminuir el...
¿De cualquier miso o de la primera...?
De la primera.
Ya, como, de la primera...
Sí, de la primera, porque así también puede... bueno, si es que quiere... Nosotros igual manejamos otras técnicas como para el dolor, que son recomendables básicamente estar tranquila y segura, estar acompañada, amorosa, calorcito, conexión con consigo misma, porque están pasando procesos hormonales que no tienen que ver precisamente con el Misoprostol, sino con el contexto. Y bueno, en algún momento la mujer en esas 3 horas va a empezar a sentir así como malestar, va a haber un pic de dolor, que es como un dolor de ovarios fuerte, puede empezar a sangrar, a botar coágulos, y en algún momento expulsa y se siente así como se siente de maravillas, y le da hambre y le cambia la cara y le cambia la voz y te ama y salió todo
alivio.
Bien, el alivio que yo creo
muy
que
importante.
Claro, muy importante. Igual, por favor, le recomiendo a las mujeres que si no están seguras o si quieren asegurarse 2 semanas después del procedimiento, háganse una eco, ¿ya? Las socorristas en Argentina lo exigen. Hay muchos lugares donde se pueden hacer eco en el centro, hay caleta lugares donde se hacen eco sin orden. Igual pueden ir a su doctor de cabecera y decirle tuvo un aborto espontáneo, fin,
no,
porque
cacho,
son
pasó,
los mismos efectos, ¿cachai? Pueden ir con la eco, o sea, si ustedes están seguras pueden ir a pelear a cualquier lugar, porque en Chile si tú no dices sí, yo aborté o voy a abortar, como en el momento mismo, si no te pillan infragante y tú nunca más lo reconoces, no tienen cómo procesarte.
No.
Lamentablemente las mujeres que han sido procesadas en la vida como por abortar ha sido porque lo han hecho desinformadas, son mujeres migrantes, pobres. O sea, la chica que pillaron lamentablemente ahora, claro, lo escondió en el forestal, pero ¿sabes qué? Ni aún así la pudieron procesar porque ella efectivamente había tenido un aborto espontáneo, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, siempre defendiendo eso. Yo no me hice nada. Y después, claro.
No tienen cómo.
No tienen cómo, po, ¿cachai? Entonces...
Así que ahí que no nos pongamos nosotras mismas las cruces de sí, sí, en verdad lo sí, hice, claro, no es
culpa,
necesario.
O sea, yo creo que, claro, eso es lo importante.
Terminemos con la culpa.
Eso mismo, creo que eso es fundamental, porque ya nosotras podemos ir como asegurando un aborto de calidad.
Claro, un buen proceso.
¿No? Porque la medicina que les llega a las chicas de Europa es una medicina de calidad, ¿cachai? Que ocupan, que es súper segura, y el acompañamiento, todo es súper seguro, perfecto. Ya nosotras podemos ir garantizando eso en la medida que podamos, porque queremos ir creciendo. Pero el tema es la culpa, porque ahí está la pega que queremos hacer, y por eso nosotras decimos que no somos asistencialistas, y ahí nosotras somos súper agujas, ¿cachai? Porque la culpa no es solamente de abortar, la culpa es por tener un weón que te quiere follar todo el día y no le podís pedir que se ponga condón, la culpa porque tenés hijos y querés ser feliz, no podís compatibilizar ninguna weá, la culpa porque por todo. Por sí, todo, verdad. La culpa, o sea, uno se siente mucho más culpable cuando eres mamá. De partida, ¿cachai? Entonces eliminarla y vivirse esto como un regalo, ¿cachai? Como una oportunidad de transformarme, de ser otra persona, de decidir. O sea, imagínate si decidí esto en mi vida, imagínate todo lo que puedo seguir decidiendo de aquí para adelante. Por eso no es raro que las mujeres después aborten al pololo, ¿cachai?
Aborten la heterosexualidad.
Abórtenlo todo, es un momento para abortarlo todo, en verdad.
Ya, chiquillas, cerremos el programa con una invitación a salir hoy día en las calles de más de 20 localidades de Chile. Ya las leímos al aire.
A lo largo de todo Chile, nosotros las invitamos por lo menos en Santiago, porque ahí todas las chicas van a marchar en sus puntos, en La Serena, Antofagasta, me imagino, Arica, Iquique, etcétera, etcétera. En Santiago nos vamos a juntar a las 5 de la tarde en el Cine Arte Alameda, como todos los años. Vamos a ir de fiesta, bien felices, bien contentas, porque si bien los abortos no nos pertenecen, nos pertenecen a cada una como mujer, y hay que hacerse cargo de esto y salir a la calle y acompañar y hablar de abortos, que nos inviten a programa y así.
Difundiendo la palabra.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Y sí, muchas gracias a ustedes, chiquillas, por venir. Nosotras terminamos de agradecerle a las radios comunitarias que se comprometen con la erradicación de la violencia hacia las mujeres, retransmitiendo nuestro programa. Partimos agradeciéndole a la Radio Cobremar FM de Chañaral, a la Radio Neta de Valparaíso, a la Radio Casa Abierta de Concón, a la Radio Extremo de Reñaca, a la Radio La Población de San Bernardo, a la Radio Nehuén de Peñalolén, a la Radio Juan Gómez Millas de Ñuñoa y a la Radio Franklin de Santiago Centro.
Así es, Rocío. También agradecemos a Radio San Joaquín, que es la radio casa desde donde transmitimos. Saludamos también a Jaime, que nos acompañó como siempre. Saludamos también a Radio Amistad de Paine, Radio Fantasía, Radio Alondra, ambas también de Paine, Radio Manque de Rancagua, Radio Humedales en Internet, Radio Educativa de Rancagua, Radio Valentina de Ranguelmo, en la región del Ñuble, Radio Voz de la Mujer en Concepción y Radio Tentación en Tomé y Dichato. Yes. Muchas gracias a todas. También hay una red ahí.
Sí, también hay una red ahí de radialistas que se comprometen con esto. Excelente. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos encontramos de nuevo los jueves y cada una en sus respectivas señales se encuentra de nuevo con nuestro programa a partir de la próxima semana.
Así es, muchas gracias por acompañarnos.
Chau.
Chau.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado, el machismo mata!